de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El reclamo internacional de organizaciones de derechos humanos y artistas de varios países por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Periodistas independientes y activistas que fueron detenidos por protesta en la calle Obispo son llevados a diferentes prisiones. Cubanos consultados por Radio Martí alertan sobre el colapso de los hospitales de la isla. El pelotero César Prieto abandona el equipo Cuba al llegar a la Florida. El presidente Biden ordena a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos investigar el origen de la pandemia del COVID-19. Colombia y Estados Unidos expresan su rechazo al vandalismo y la violencia sin importar el origen. Opositores nicaragüenses aseguran que el gobierno de Daniel Ortega tiene como objetivo golpear a los medios de comunicación independientes. Y Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Vladimir Putin figuran en la lista de ONG Internacional de 15 dictadores que no deben ser invitados a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Ya iniciamos el noticiero del mediodía aquí en Radio Martí. Es jueves 27 de mayo del año 2021 y como cada día les traemos toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Las noticias sin censura aquí a través de Radio Televisión Martí, pero usted también puede seguirnos a través de nuestra página de Facebook de Radio Televisión Martí. Allí puede estar siempre al día de todo lo que ocurre y, como le digo, noticias sin censura en Facebook, Radio Televisión Martí. Y ya avanzamos este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Berta Arrabal, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Jorge Jáuregui. Y aquí en el micrófono le acompaña Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. La entidad civilista Freedom House pide la inmediata liberación del artista y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara en respuesta a su detención arbitraria el 2 de mayo y su posterior confinamiento forzado en el hospital Calixto García. Freedom House emitió el siguiente comunicado el miércoles. El gobierno cubano debe liberar de inmediato a Luis Manuel Otero Alcántara sin condiciones, dijo Gerardo Bertín, director de programa para América Latina y el Caribe de Freedom House. El activista ha sido privado de su libertad únicamente por expresar pacíficamente sus ideas políticas. Esta detención arbitraria es ilegal bajo la ley cubana y el Estado cubano no está cumpliendo con los estándares internacionales del debido proceso. Otero Alcántara debería tener derecho a tomar sus propias decisiones médicas. Su familia y amigos deben tener derecho a visitarlos mientras esté detenido por el Estado en el hospital. Agrega Freedom House que Cuba, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debe garantizar los derechos de libertad de expresión y asociación y no intentar minarlos. Y la organización Archivo Cuba exhortó a la Asociación Mundial de Psiquiatría a expulsar a Cuba de su membresía por las malas prácticas contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara, prácticamente incomunicado en un centro médico desde el 2 de mayo, tras ser sacado por la seguridad del Estado de su vivienda, donde estaba en huelga de hambre y sed. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Archivo Cuba pidió este miércoles en un comunicado que la Asociación Mundial de Psiquiatría expulse al régimen de La Habana por el secuestro de Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana.
En torno al evidente deterioro del artista Luis Manuel Otero, que está en custodia de la Seguridad de Estado en un hospital de La Habana por más de 3 semanas, y de informes que hemos recibido de que la periodista independiente Mary Carla Ares está siendo privada de sueño, Archivo Cuba ha publicado un detallado informe sobre el abuso histórico de la psiquiatría por el régimen cubano con fines políticos. Denota una situación terrible de abuso de drogas psicotrópicas y terapia anticonvulsiva, entre otras cosas.
Indicó María Berlau, directora de la organización que tiene su sede en Miami.
Se lo hemos enviado a la Asociación Mundial de la Psiquiatría pidiendo una investigación, así como la expulsión de Cuba. A los gobiernos de países libres para que exijan los derechos fundamentales de Luis Manuel Otero y todos los activistas encarcelados en torno al movimiento San Isidro, así como condiciones, sus relaciones y asistencia para Cuba al respeto de los derechos humanos.
En su nota de prensa, Archivo Cuba convoca a todos los interesados en la vida del artista recluido que exijan su evaluación médica independiente y su liberación inmediata si no requiere hospitalización. Asimismo, reiteró la necesidad de invocar a medios de comunicación internacionales, especialmente los que tienen corresponsalías en Cuba, a que den a conocer a la comunidad internacional la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y las restricciones a la libertad de expresión en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y un grupo de artistas y académicos que hacen campaña por la libertad de expresión publicó una carta en el New York Review condenando la detención del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro. Entre los firmantes de la misiva dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel se destacan Julio Meretu, John Afro-Max, Isaac Julien, Edwin Danticat y Juno Díaz, entre otros. Otero Alcántara, joven artista afrocubano, es considerado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia. Actualmente se encuentra bajo custodia policial en el Hospital Calixto García de La Habana desde el 2 de mayo. La carta firmada por artistas de diversas naciones precisa que Otero Alcántara fue sacado a la fuerza de su casa en el octavo día de huelga de hambre que declaró para protestar por la confiscación de sus obras de arte por parte de la policía cubana. No se le ha permitido recibir ni realizar llamadas telefónicas y los amigos que han intentado visitarlo han sido detenidos por las autoridades cubanas. Y cientos de personalidades están también condenando la represión contra los coautores del videoclip Patria y Vida que viven en Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
El manifiesto presentado por los artistas Yotuel Romero, Alexander Delgado, Randy Malcom, Asiel Babastro y December Bueno, entre otros, ya ha sido firmado por centenares de personalidades de la cultura y la política. El texto denuncia el secuestro, desaparición, detención y procesamiento de los artistas coautores del videoclip Patria y Vida que viven en Cuba, según explicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders y uno de los promotores de la iniciativa.
Michael Osorbo está desaparecido, encarcelado junto con una fabricación penal. Luis Manuel Otero, secuestrado y posiblemente torturado, el Funky preso en su domicilio y amenazado, y Añelo Troya, quien no saliera en un inicio como autor del videoclip en Cuba, también terriblemente hostigado desde que se conoció su involucración.
Al manifiesto se han sumado artistas, intelectuales, políticos, activistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellos Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y los eurodiputados Javier Nar, Soraya Rodríguez, José Ramón Bauzá y Leopoldo López Gil. Además, los artistas Tania Bruguera y Arturo Sandoval, las organizaciones Unión Patriótica de Cuba, Archivo Cuba, Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Somos Más, hasta llegar a más de un centenar de firmas entre personalidades y grupos.
Cuba debe de tener esta primavera negra nueva en la que más de 30 casos de conciencia han entrado en prisión en los últimos 3 meses y la comunidad internacional debe reaccionar enérgicamente contra esta barbarie.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, 6 de los detenidos en una protesta en La Habana Vieja fueron llevados a prisión. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
En prisión se encuentran ya 6 personas detenidas el 30 de abril durante una protesta pacífica en la calle Obispo, esquina Aguacate, en La Habana Vieja. Entre ellas, la periodista independiente Maricarla Ares, quien fue trasladada este miércoles a la cárcel de mujeres del Guatao en el municipio La Lisa, en La Habana, un día después de que sus familiares pudieran verla por primera vez en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido por Villa Marista. Este jueves, su padre, Carlos Alberto Ares, conversó con Radio Martí mientras se dirigía al centro penitenciario.
No lo notificó la penitenciaría, o sea, la prisión de mujer que está en Guatao. Sí, vamos a llevar algunas cosas porque verla no nos dejan verla.
También el comunicador y activista Esteban Rodríguez fue conducido a prisión, según nos confirmó desde La Habana el también periodista Héctor Luis Valdés Cocho.
Se supo, gracias a una llamada telefónica que realizara Esteban Rodríguez a su esposa, de su traslado desde la unidad de Villamarista hacia el centro penitenciario de Valle Grande. No se sabe con exactitud cuándo fue su traslado, se supone que haya sido ayer mismo.
Acerca del significado que tiene este nuevo escenario para los implicados, la abogada exiliada Larixa Diversén expresó a Radio Martí.
Significa que las diligencias donde ellos tenían que estar cerca de los instructores ya pasaron y ahora les toca esperar a privados de libertad en esas prisiones.
Según Diversén, quien dirige el Centro de Asesoría Legal Cubalex, no hay un plazo estipulado para esperar un posible juicio.
Lamentablemente no. Lo que está establecido en la ley de procedimiento penal es que la investigación debe hacerse en 60 días, pero la ley prevé que dentro del propio Ministerio del Interior le concedan una prórroga de hasta 6 meses. Y luego esos 6 meses, si aún no han concluido, pueden darle una prórroga a la Fiscalía y la ley no dice por qué tiempo debe darse.
Según Cubalex, Yuizán Cancio Vera ha sido trasladado a la prisión provincial de Pinar del Río, mientras Thais Mailén Franco a la prisión de mujeres del Guatao. Inti Soto Romero fue trasladado a la prisión de Guanajay y Luis Ángel Cusa fue llevado a la prisión del Combinado del Sur en Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Vamos a hablar ahora de la situación sanitaria en la isla. Varios cubanos consultados por Radio Martí están denunciando la preocupante falta de recursos en los hospitales. Tomás Cardoso tiene los detalles.
La falta de recursos, incluidos medicamentos y problemas con el servicio, así como la escasez de ambulancias para transportar los enfermos, está provocando un colapso en los hospitales cubanos, denuncian familiares de pacientes en la isla. Odalis Ramírez, que sufre lesiones por un accidente en su casa en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, fue llevada en horas de la mañana del lunes para el Hospital General Pedro Betancur en el municipio de Jovellanos. Tiene una fractura en la mano y allí le informaron que no tienen recursos para atenderla. Por falta de ambulancias, tuvo que esperar hasta las 6 de la tarde para ser trasladada para la ciudad de Matanzas. Denuncia a su suegro Armando Abascal.
A las 5 de la tarde a ella no le habían puesto nada porque no había yeso tampoco para inmovilizarle la mano, que era la que más compleja tenía.
Hoy jueves, luego de protestas de sus familiares, esperan que la operen, pero las condiciones en el Hospital Universitario Faustino Pérez, en la cabecera provincial, son pésimas. Cuenta Ania Zamora, suegra de Odalis.
No apareció un camillero ahí en Matanzas para trasladar a mi nuera en las situaciones que estaba. La sala en muy pésimo estado, higiénico y sin luz, loca de dolor, no hay una dipirona, no hay nada. ¿De qué potencia médica están hablando?
En Guira de Melena, Artemisa, Lisandra Góngora Espinosa. Su hijo de 6 años sufre convulsiones como secuelas de una infección adquirida hace 3 años en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez en Marianao.
El último episodio que tuvo fue hace 2 semanas. Tuve que salir corriendo con él al policlínico. Cuando llegué allí no había jeringuía a ponerle un medicamento para reanimarlo.
El cuentapropista José Carlos Fernández señala la situación del sistema de salud en la provincia de Ciego de Ávila.
No hay combustible para las ambulancias, venir a buscar a los enfermos, no tienen goma, no tienen piezas de repuesto.
Lady Tavares advierte las dificultades existentes en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech en Camagüey.
Los mismos médicos se están yendo del hospital porque no tienen con qué trabajar y se le están muriendo los pacientes.
Desde Vanes Holguín, el residente William Tamayo nos dice que la escasez está limitando la asistencia médica en el territorio.
El Hospital Calofón Pupu, el clínico, todos los pacientes que llegan le dicen que lo único que ahí es para un caso de urgencia.
Eldris Pozo relata las condiciones del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Saturnino Lora en Santiago de Cuba.
No hay yeso para ponerle a la fractura, no hay medicamento.
Y desde Guantánamo, el residente Yedier Fuentes comenta la situación existente en el Hospital Provincial Docente Agostino Neto.
No hay medicamento, te lo digo yo, que lo viví en carne propia. Mi esposa la tuvo ingresada hace poco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hablemos de la situación del coronavirus en la isla. Cuba reportó hoy jueves otros 9 fallecidos y 1.102 nuevos casos de COVID-19. La isla ya supera los 137.000 casos y 921 muertos a causa de la enfermedad. Permanecen ingresados en hospitales y centros de aislamiento 27.742 pacientes, 16.687 están en vigilancia, 4.500 son sospechosos y 6.555 están confirmados activos. En la conferencia de prensa de hoy jueves, el doctor Francisco Durán García, el director nacional de epidemiología del MINSAP, aseguró que el mes de mayo está acabando con el mayor número de casos diagnosticados y fallecidos en todo el curso de la pandemia en la isla. En edades pediátricas fueron diagnosticados 166 pacientes con COVID-19, de ellos 10 menores de un año, incluidos lactantes de un recién nacido. Permanecen activos con la enfermedad 985 niños y adolescentes, de ellos 80 menores de un año. La Habana lidera el índice de contagio con 520 casos en el día, seguida de Santiago de Cuba con 169, Pinar del Río con 63 y Camagüey con 56 entre los territorios más afectados. También el doctor Durán subrayó que el número de casos en Santiago de Cuba sigue siendo muy elevado a pesar de las medidas de control que quizás todavía no se están aplicando con todo el rigor. Y en otra información que es titular en todos los medios de prensa aquí en Estados Unidos y también se conoce en la isla, el pelotero César Prieto Echevarría, de 22 años de edad, abandonó ayer miércoles la selección cubana de béisbol cuando llegó a los Estados Unidos. Así lo informaron varios medios de prensa en la Florida. Luego, la Federación Cubana de Béisbol confirmó la noticia sin dar mayores detalles. El líder de los bateadores de la última Serie Nacional de Cuba abandonó el equipo pocas horas después de arribar al estado de la Florida, donde se llevará a cabo en West Palm Beach el preolímpico de béisbol de las Américas entre el 31 de mayo y el 5 de junio. Varios medios precisaron que el joven tiene grandes posibilidades de ser contratado por un equipo de las grandes ligas. El talentoso pelotero de Cienfuegos se montó en un carro y se fue apenas llegó al hotel donde se hospeda el equipo nacional cubano. Así lo dijo el periodista deportivo Francis Romero. Y el periodista Jorge Ebro, del diario El Nuevo Herald, destacó que la baja de Prieto es un golpe deportivo y emocional para un equipo con pocas posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Y Juan Iglesias, representante de jugadores de béisbol profesional aquí en los Estados Unidos, explicó a Radio Martí el proceso por el cual debe pasar el joven pelotero César Prieto, quien abandonó ayer la delegación cubana que arribó al estado de la Florida para participar en este evento preolímpico. Nuestro colega Joe Cardona conversó con él.
Coméntanos sobre qué sabes de este muchacho César Prieto. Ha tenido varias buenas temporadas en la liga cubana.
Bueno, como todos los cubanos, los peloteros cubanos, la información es un poquito limitada, pero sí, este muchacho, con todo lo que he averiguado, tiene la habilidad de jugar profesional sin problema. Creo que tenía 21, 22 años y tiene un historial en la pelota cubana bastante, bastante bueno, y profesionalmente no debe tener ningún problema.
¿Cuál es el proceso ahora para, de aquí a que llegue a béisbol profesional en los Estados Unidos, qué tiene que suceder?
Bueno, el draft de los Estados Unidos, que es cuando los clubes van a elegir los peloteros en las diferentes rondas, este año van a tener 20. El salario y básicamente el dinero que le dan al pelotero es totalmente dependiente de en qué ronda lo cogen, en el primero, segundo, tercero.
¿Y él es elegible para el draft profesional de béisbol ya?
Sí, sí.
Tendría que pedir asilo político en los Estados Unidos, obviamente.
Exacto. Hoy en día la dinámica, Joe, ha cambiado mucho porque anteriormente, mira, Iván fue un desertor. Él fue a Dominicana y cogió su residencia. Y entonces, cuando cogen residencia en un tercer país, automáticamente se convierte en agente libre en los Estados Unidos. Que eso quiere decir que puede firmar con cualquier club. Y ahí casi siempre es donde empieza la subasta de cuánto piden y cuántos años le dan en contrato y todo lo demás. Eso ha cambiado mucho porque ahora la diferentes rondas de la Grandes Ligas ya están pagando tanto dinero que muchas veces ni vale la pena hacer eso. Puedes elegir residencia en los Estados Unidos, y como él está desertó en un momento cuando estaba entrenando para las Olimpiadas, yo no creo que va a tener ningún problema en términos de poder hacer un tryout a un nivel alto porque ya está entrenando para Olimpiadas. Entonces, sin ningún problema, yo no creo que va a tener ningún problema entrando en el draft en julio.
Juan Iglesias, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Con 18 minutos, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica. Bastante calor aquí en el sur de la Florida, permanece el buen tiempo y sobre todo la sequía que ya comienza a preocupar, aunque en la isla algunos aguaceros se han visto, pero vamos a conocer más detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, Lázaro, ¿te das cuenta cómo he aprendido contigo?
Sí, ya veo. Ariane, qué honor estar contigo.
Esta tarde, por favor, me le da un saludito a Berta y a Juanito y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Adriane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de Jacksonville, se ha movido ligeramente hacia el sur sobre las costas de Cabo Kennedy, acentuando las condiciones de buen tiempo sobre las Bahamas, la Florida, las aguas del Golfo y Cuba, con días soleados y noches con poca nubosidad que se mantendrán hasta la... De manera que para Cuba tendremos nublado sobre la costa norte de las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas estarán entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Hay poco oleaje en toda la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquilo en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Vamos con noticias de los Estados Unidos. Un nuevo capítulo se abre sobre la investigación del origen del COVID-19 y las autoridades de los Estados Unidos están exigiendo un estudio exhaustivo del tema. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington, D.C.
El presidente Joe Biden ordenó a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos que se extremen los esfuerzos para investigar el origen del COVID-19. Las versiones de los últimos días dicen que un informe de inteligencia hecho hace algunos meses afirma que el Instituto de Virología de Wuhan reportó que 3 de sus empleados fueron hospitalizados en noviembre de 2019 con síntomas muy graves, despertando sospechas debido a que los primeros casos oficiales se conocieron empezando diciembre de ese mismo año en esa misma ciudad. A través de un comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden remarcó que los servicios de inteligencia estadounidense valoran ahora 2 escenarios posibles y dice textualmente: si el nuevo coronavirus surgió del contacto humano con un animal infectado o de un accidente de laboratorio. Y dijo que los 2 servicios se inclinan por la primera posibilidad y uno de ellos considera viable la segunda opción. Sobre el tema, y en una entrevista exclusiva del Wall Street Journal con el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, dijo:
creo que deberíamos seguir investigando lo que sucedió en China hasta que sepamos lo que pasó exactamente.
En tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Chao Lijian, dijo que la teoría de que 13 empleados del Instituto de Virología de Wuhan se hubieran enfermado era completamente falsa. En marzo, un equipo de la Organización Mundial de la Salud, junto con un grupo de científicos chinos, publicaron un informe sobre el origen del nuevo coronavirus, donde dijeron que probablemente se había transmitido a través de murciélagos a seres humanos, a través de otro animal, y que la idea que se originó en un laboratorio era algo extremadamente improbable. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken se reunió con el rey Abdullah de Jordania tras conversaciones con el presidente de Egipto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
Blinken voló a Egipto y Jordania como parte de su misión diplomática destinada a apuntalar un alto al fuego que puso fin a una guerra de 11 días entre Israel y el grupo militante Hamas en la Franja de Gaza. Blinken ha prometido reunir apoyo internacional para reconstruir Gaza al tiempo que se asegura de que ninguna de las ayudas llegue a Hamas. El rey Abdullah de Jordania enfatizó la necesidad de preservar el estatus histórico y legal existente en Jerusalén y enfatizó que Jordania continuaría haciendo todos los esfuerzos para proteger los lugares sagrados islámicos y cristianos en la Ciudad Santa. En Egipto, Blinken se reunió con el presidente Abdel Fattah al-Sisi. Egipto tiene relaciones con ambas partes del conflicto y jugó un papel clave en la intermediación del alto al fuego entre Israel y los militantes palestinos en coordinación con Estados Unidos. El secretario de Estado Blinken.
Securing the ceasefire was important, particularly because of the...
Él dice que asegurar el alto al fuego fue importante, especialmente debido al devastador número de víctimas de la violencia en las familias de ambos lados. Dice que ven el alto al fuego no como un final, sino como un comienzo, algo sobre lo que construir. También dijo que había tenido una larga conversación con el presidente egipcio sobre el historial de derechos humanos de El Cairo y que había planteado la cuestión de estadounidenses que han sido detenidos en ese país. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
En América Latina, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, de visita aquí en los Estados Unidos, se reunió con el director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, con quien coincidió en rechazar el vandalismo y la violencia sin importar el origen. González también se refirió al plan del presidente Biden de proveer 80 millones de vacunas COVID-19 para países que lo necesiten y aseguró que naciones de Latinoamérica van a ser aprobadas en esa iniciativa. La vicepresidenta colombiana también tiene previsto reunirse con el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, Miguel Vivanco, con el senador Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y con la exsecretaria de Estado, Madeleine Albright. A su vez, ya ha efectuado reuniones con el senador republicano Marco Rubio de la Florida y los representantes demócratas Alvio Cires de New Jersey y Jim McGovern de Massachusetts. Y en Nicaragua, el sistema judicial en ese país continúa con las investigaciones de lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y su expresidenta Cristiana Chamorro. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua sorprendió el 20 de mayo al anunciar una investigación sobre indicios de lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Después de 4 meses de que la organización anunciara su cierre, la Fiscalía Nacional ha citado como parte de las investigaciones a varios periodistas independientes en calidad de entrevistados para indagar sobre el caso, en un hecho que varios de ellos interpretan como un mecanismo más de presión contra la prensa nacional e internacional. Analistas políticos y juristas consultados sobre el tema explicaron a la Voz de América que el caso contra la Fundación Chamorro y su presidenta, Cristiana Chamorro Barrios, tiene claros tintes políticos, ya que las organizaciones sin fines de lucro están bajo estricta supervisión en el país, tal y como Enrique Sáenz, analista político y economista, comentó.
Sus objetivos inmediatos son golpear a los medios de comunicación independientes, y es obvio, y es Ortega, le da terror la posibilidad de que se repita lo de 1990.
Hasta ahora el gobierno no ha dado detalles sobre los indicios del posible lavado de dinero, pero la abogada Eileen Cruz, quien brindó acompañamiento legal a Verónica Chávez, exdirectora general de 100% Noticias, comentó que el centro de las investigaciones son el apoyo al periodismo nicaragüense, lo que no constituye un delito.
La investigación que ellos están dirigiendo es que los medios de comunicación han recibido capacitación o han recibido algún tipo de talleres, algún vínculo.
La fiscalía continúa citando a periodistas para hacer entrevistados. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó aplaude la suma de opositores como Enrique Capriles al acuerdo de salvación nacional. Vamos con los detalles con Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, destacó la importancia de que la oposición se cohesione en torno al acuerdo de salvación nacional.
Esto sin duda viene a sumar a la unidad, viene a sumar a empoderar una propuesta de todos los venezolanos. Yo creo que es importante en este momento deslastrarnos de cualquier nombre, por ende, ego, soberbia, aspiraciones, lo que sea, un acuerdo de salvación nacional.
En conferencia de prensa hizo referencia al comunicado emitido por el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, y el diputado Stanley González, quienes respaldaron este martes el acuerdo de Salvación Nacional presentado por la plataforma unitaria que lidera Juan Guaidó. En el documento manifestaron su respaldo para que se inicie cuanto antes un proceso de negociación con una agenda integral. Guaidó dijo además que precisamente a la unidad es a lo que le teme el régimen de Nicolás Maduro.
No hay mayor derrota para la dictadura que nos unifiquemos. No hay mayor derrota para el régimen que nos mantengamos unidos y movilizados. No hay mayor derrota a la dictadura que unificar a toda la nación en torno a algo tan poderoso como salvar a Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martín.
12:28, la ONG Human Rights Foundation, junto a la Fundación Lantos, presentaron una iniciativa con la que buscan que 15 líderes políticos que describen como dictadores brutales no sean invitados a los Juegos Olímpicos de Tokio, que deben comenzar en el mes de julio. Uno de ellos es Miguel Díaz-Canel, de Cuba. Otros son el presidente ruso Vladimir Putin, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, el mandatario chino Xi Jinping y Nicolás Maduro de Venezuela. Ambas ONG aseguran que enviaron una carta al presidente del Comité Olímpico Thomas Bach para que no se habiliten tribunas a estos políticos durante la inauguración de los Juegos. La campaña para que los mencionados líderes no sean invitados a Tokio se llama Tribuna Vacía e incluye una petición online a través de la plataforma change.org. Y el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo que dejará en manos de Dios si se postulará o no para vicepresidente en las elecciones del próximo año. Así lo dijo hoy jueves su portavoz, respondiendo a especulaciones de que podría intentar permanecer en el poder por más tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Usted puede, además de estar en sintonía con nosotros a través de nuestra página web, a través de las ondas hercianas, pues también seguirnos en nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí. Allí están las noticias actualizadas al momento y además todo sin censura. Radio Televisión Martí, Facebook de esta emisora. En esta segunda media hora vamos a conocer el traslado del opositor Adrián Curunoc Steven a la prisión de Valle Grande en La Habana. Tendremos detalles también lo que está pidiendo la Confederación Francesa Democrática del Trabajo con respecto al sindicalista cubano independiente Iván Hernández Carrillo. Los criterios que tiene un sacerdote católico sobre las leyes arbitrarias y la asfixia de la libertad de expresión en la isla. Estará con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Pedro Corzo estará con la noticia en perspectiva y los deportes con Edemio Navas. Quizás tengamos actualización sobre el pelotero cubano que ha decidido quedarse aquí en los Estados Unidos. De eso y mucho más estaremos hablando. Y aquí le acompañamos el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Ravales, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Jorge Jauregui están allí en la sala de redacción y les acompaña Ariane González. Ya vamos a las informaciones. El opositor Adrián Curunoc Steven, delegado del movimiento Opositores por una Nueva República en Marianao, quien se encuentra acusado de atentado por las autoridades cubanas, fue trasladado el miércoles a la prisión de Valle Grande en La Habana. Su esposa Yurisán Valdés dijo a Radio Martí que Curunoc le hizo una llamada telefónica desde el penal.
Yo fui a él, a Picota, y el instructor me dijo a mí que ya lo habían trasladado para la prisión de Valle Grande. Ayer mismo, por la mañana. Ayer a la 1:00 p.m. me llamó de la prisión. Le dije, Adrián, se mandaron para Valle Grande y yo fui a Picota. Y me dijo, no, lo que me hicieron fue una cama y todo eso. Me metieron para la prisión otra vez. Ya, lo mandaron para allá y ya, más nada. Hoy me llamó un muchacho diciendo que le pusieron un abogado. Un muchacho que es de un preso de allá adentro, que llamó a un familiar y el familiar me llamó a mí. Que le pusieron un abogado. Eso fue lo que me dijo. Él estaba acusado como atentado. Y él me dijo a mí que él no hizo nada.
Y la Confederación Francesa Democrática del Trabajo pidió al régimen cubano el cese del acoso contra el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, secretario de la Asociación Sindical de Cuba y otros activistas. Yolanda Huerga tiene los detalles en el siguiente reportaje.
La Confederación Francesa Democrática del Trabajo solicitó en una carta enviada al embajador de Cuba en París, Elio Eduardo Rodríguez Perdomo, que transmita a su gobierno la inquietud de la organización por el acoso de que es víctima Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y las amenazas de muerte a través de las redes sociales.
Nuestro sindicato siempre ha llevado una acción internacional en defensa y la promoción del sindicalismo independiente y democrático. No es un apoyo a favor de un gobierno o para atacar otro gobierno, es sencillamente nuestro concepto, tal como lo vemos nosotros, del sindicalismo, que es defender los derechos de los trabajadores, cualquiera que pretenda ser el color de un gobierno en un país. Y eso significa, pues, que haya pluralismo sindical, que haya libertad sindical, y por eso apoyamos los compañeros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, SIC.
Recalcó Mariano Fandos, representante de la importante Unión Francesa.
El régimen no tolera este tipo de sindicalismo, él concibe el sindicalismo como una correa de transmisión del partido.
Por su parte, Hernández Carrillo explicó que el pronunciamiento de la Confederación Francesa es una aprobación a la labor que dentro de Cuba realizan los defensores independientes de los derechos laborales.
Envía un mensaje claro y contundente al régimen de que no van a tolerar acciones de este tipo.
El pasado 13 de mayo, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, aseguró en una carta al vicesecretario de la SIC, Alejandro Saldívar, que ha intervenido ante el gobierno de Cuba acerca de la situación de Hernández Carrillo y otros activistas y que le mantendrá al corriente de la respuesta que reciba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La situación en la isla es complicada y un sacerdote católico está cuestionando las leyes arbitrarias y la asfixia de la libertad de expresión en Cuba. José Luis Ramos conversó con él y esto es lo que opina.
Me indigna la impunidad con la que el gobierno cubano miente,
declaró el padre Fernando Gálvez, párroco de la Iglesia Católica de San José de Lugareño en Camagüey, refiriéndose a la situación que se vive en Cuba.
Es necesario que en Cuba exista la libertad de expresión. No es posible que existan leyes que con ellas luego puedan reprimir a las personas. No puede ser que en noticias diarias constatemos cómo las personas son reprimidas, violentadas, encarceladas. No es justo lo que están viviendo tantos cubanos por expresarse libremente.
Añadió, hay un gobierno que miente impunemente con leyes inhumanas y brutales amparadas en la constitución esquizofrénica, con un pueblo legalmente amordazado, convaleciente de adoctrinamiento y fanatismo. Según Gálvez, es una situación muy injusta la que están viviendo los cubanos, los activistas, cualquiera que intente disentir a las opiniones o al modo de actuar del gobierno cubano.
Hay un gobierno que actúa tiránicamente sobre las personas y no es justo que esto suceda y, por tanto, no es moralmente aceptable que permanezcamos en silencio. Es necesario que esto se respete. No puede el gobierno actuar así impunemente. Necesitamos expresarnos para poder construir la Cuba que cada uno soñamos.
El padre Gálvez, de 33 años, invitó a las personas a unirse en el reclamo legítimo por los derechos humanos y la libertad de expresión, en la causa de tanta gente que sufre por expresar sus criterios del tipo que sea, dijo.
Eso no puede ser un delito, por favor, eso no puede ser un delito. Es necesario que Cuba, el gobierno de Cuba, comprenda que tiene que respetar la voz de las personas.
Fernando Gálvez es uno de los sacerdotes cubanos que en enero redactó y firmó la declaración «He visto la aflicción de mi pueblo», que refleja la crisis económica, política y social que vive el país. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el pastor protestante Raudel García Bringas denuncia el uso de fármacos y drogas en las cárceles cubanas como una vía para doblegar al reo y torturarlo, creándole una dependencia a esos químicos. Carmen María Rodríguez conversó con él sobre su tratamiento en los Estados Unidos y cómo lentamente se está recobrando del daño que le hicieron en la isla.
El pastor protestante Raudel García Bringas estuvo preso en Cuba durante 3 años, acusado sin que se le comprobase de trabajar para servicios de inteligencia del extranjero. Por eso estuvo recluido en Valle Grande, también en una sala en el Finley y en Combinado del Este. Durante su presidio, el pastor García Bringas fue objeto de prácticas ilícitas médicas y de tortura con fármacos.
La seguridad del Estado me llevó para el Finland, para la sala que ellos tienen, y allí me empezaron a administrar psicólogos. fármacos, dosis muy altas, tan altas que crearon una dependencia hasta el día de hoy, casi 8 años después, no hay forma de que me puedan quitar los medicamentos.
Bringa salió de prisión en el 2015 y arribó a Estados Unidos en el 2016. Desde entonces recibe tratamiento médico para intentar irle sustrayendo las drogas de las cuales depende para funcionar, algo aún que no ha logrado, no obstante, la experta atención médica que recibe en este país.
Desde el primer año que llegué he estado tratándome. Los médicos han tratado de hacer todo para quitarme estos medicamentos porque no son buenos, tienen consecuencias para la salud de la persona que los toma a largo plazo. He tenido que ir añadiendo otros medicamentos para contrarrestar los efectos negativos de esto.
El pastor García Bringas responsabiliza al régimen de La Habana y a los médicos que se plegaron al uso ilícito de la medicina y drogas como vía para doblegar al reo cubano. En la actualidad, Raudel García Bringas y su familia viven en Washington, capital de Estados Unidos, donde el pastor protestante ha prestado testimonio sobre el mal uso de la medicina cubana y de la tortura médica y psicológica en las cárceles cubanas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Con 40 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Recuerde que además nos puede seguir a través de nuestra página de Facebook, Radio Televisión Martí, y puede estar al tanto de todas las noticias y de la información sin censura. También en nuestra página de Facebook usted puede conocer todo lo que tiene Tomás Cardoso en Cuba al Día. Las citas a las 2 de la tarde aquí en Radio Martí. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, buenas tardes, Ariadne. Pues sigue la batalla de la Dala, de la Mambise, la Soberana 1, la Soberana 2, los cubanos.
¿Qué cantidad
muchos,
de vacunas, bueno, ¿no? Candidatos vacunales.
Candidatos vacunales, ninguno certificado, todos con cuestionamiento, y sobre todo los cubanos que ya se reportan varios casos a lo largo y ancho del territorio nacional de cubanos que han tenido reacciones y están internados por reacciones.
Y otros se han contagiado del virus también.
Y otros se han contagiado del virus. De eso vamos a hablar hoy en el espacio, porque el gobierno sigue su campaña de vacunar sin tener estas candidatas, pues, la certificación no solo internacional ni de las propias instituciones que existen en el
pueblo. Más bien digamos que están probando las vacunas directamente en el pueblo.
Están probando en el pueblo y están tomando a los cubanos de conejillos de India, es la realidad. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también del tema de la situación de lo que está ocurriendo con los muchachos de la calle Obispo. Ya todos están en prisión, ya los 6 están en prisión. Y vamos a ver cuál es el próximo paso. Vamos a tener comunicación con algunos abogados independientes, cuáles son las avenidas legales y cuál es la expectativa de lo que parece ser que se aproxima, que es un juicio ejemplarizante en el marco de todo lo que está ocurriendo con el movimiento San Isidro, con estos jóvenes. Y también en el espacio de hoy vamos a hacer un recorrido sobre la situación del COVID, que continúa cuesta arriba en el territorio nacional y el desabastecimiento
está
sin control. Básicamente no hay control y la percepción que tenemos de los cubanos es que es un país que va a la deriva.
Absolutamente. Así que ya saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás. Y en las informaciones, la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo que Washington trabaja con sus socios en Latinoamérica para resolver la crisis migratoria en la frontera sur del país. Nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
La embajadora Linda Thomas-Greenfield realizó una conferencia de prensa telefónica junto con la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung, y el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, para hablar sobre su reciente viaje a Ecuador como parte de la delegación presidencial para asistir a la toma de posesión del presidente Guillermo Lasso Mendoza. La embajadora dijo que las elecciones libres e imparciales son la piedra angular de sociedades democráticas como Ecuador, que dio un ejemplo positivo para otros países de la región. La delegación presidencial se reunió con el nuevo presidente ecuatoriano, pero también con otros líderes de la región y con organizaciones humanitarias presentes en la inauguración, y discutieron el tema de la crisis de migración en la región. La embajadora Thomas-Greenfield.
Yes, we are aware
second...
Ella dice que están al tanto y están preocupados y que están estudiando cómo trabajar con los países de la región, particularmente con México y los países del Triángulo Norte, para resolver los asuntos de migración y la difícil situación que enfrentan los migrantes. Señala que la mejor opción para los migrantes es que se les asista en sus países porque el camino a la frontera es peligroso. A una pregunta sobre Venezuela, el director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González, dijo que la embajadora había tocado el tema en sus múltiples reuniones en Ecuador y que dejó en claro lo mismo que había dicho el presidente Joe Biden desde que llegó a la presidencia.
We recognize Juan Guaidó as the interim president.
Él dice que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino, que buscan un proceso negociado que conduzca a elecciones libres y justas y que Estados Unidos se va a enfocar en expandir el apoyo internacional para ello, que van a estar muy enfocados en acciones humanitarias y cualquier cosa que apoye al pueblo venezolano. Añadió además que cualquier negociación sobre Venezuela tiene que ser seria, concreta, irreversible y por tiempo limitado. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y hablando de elecciones, continúa la campaña hacia el balotaje del 6 de junio entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, eso es en Perú, mientras el jefe del Comando Conjunto afirma que los criminales del BRAEN son terroristas. Jorge Orellana tiene el informe.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo Salcedo, afirmó desde Junín que los encargados de la investigación son la Fiscalía Antiterrorismo y la Dirección Antiterrorismo de la Policía Peruana.
Ya hemos traído a la fiscal encargada de la investigación de este hecho lamentable, terminado con la vida de 16 personas. Ya la Fiscalía Antiterrorismo ya se encuentra acá en Pichari, la Dirección contra el Terrorismo, todos los que están investigando a fondo esta situación, este crimen. Se encuentran en la zona.
A pesar de la violencia armada que irrumpió en Perú en plena campaña electoral, con la matanza de 16 personas, incluidos 4 menores de edad, los candidatos a la presidencia continúan con su campaña. Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú, dijo:
un acto que repudiamos abiertamente, no solamente ante el Perú, sino ante el mundo, a estos rezagos de Sendero Luminoso. Y también rechazamos rotundamente estas actitudes, vengan de donde vengan.
Por su parte, la candidata Keiko Fujimori señaló:
tenemos que rechazar categóricamente este tipo de ataques a nuestro país, de ataques a la democracia. Hoy más que nunca debemos defender nuestra patria y acudir con mucha serenidad el día 6 de junio, acudir a votar. Acudir a votar por la opción que ustedes crean, pero lo importante es defender este proceso democrático.
Según el comando militar peruano, en el lugar se encontraron panfletos de amenaza para no participar en las elecciones presidenciales del próximo 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naib Yidó, la presión económica sobre el ejército golpista de Myanmar se intensifica con la decisión de multinacionales como Total y Chevron de suspender algunos pagos a la Junta Militar, mientras se pide a los bancos internacionales que retiren sus inversiones en empresas vinculadas con los uniformados. Ereván, el primer ministro en funciones de Armenia, Nikol Pashinyan, calificó de secuestro la captura por Azerbaiyán de 6 soldados armenios en la frontera con ese país y exigió su inmediata liberación. Moscú, el movimiento opositor Rusia Abierta, anunció su disolución ante el endurecimiento de las leyes que limitan las actividades de organizaciones extranjeras declaradas indeseables en el país. Bruselas, la Unión Europea destacó que las elecciones presidenciales celebradas el miércoles en Siria, en las que el mandatario Bashar al-Assad aspira a un nuevo mandato sin casi rivales, no cumplen con los criterios democráticos y no contribuyen a solucionar el conflicto. Kinshasa, el balance de civiles asesinados en el ataque ejecutado por presuntos miembros del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas contra 2 localidades en el este de la República Democrática del Congo ha ascendido a cerca de 20 tras el hallazgo de nuevos cadáveres en la zona. 12 con 48 minutos, estamos en tiempo de la noticia en perspectiva y yo creo que tenemos que hablar de elecciones que están aquí al doblar de la esquina en América Latina. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación. Saludo a todos los radioescuchas y siempre que hablamos de elecciones pienso en Cuba. Y es que en todos los países de América Latina, lo sabemos, hay problemas y no pocos problemas.
Muchos.
Hay muchos problemas. Pero es que en Cuba, aparte de todos los problemas naturales que tiene una sociedad, hay una realidad muy grande. No hay elecciones.
Absolutamente no.
Hay simple y llanamente votaciones. Y esas votaciones son muy adjuntas, muy limitadas, muy pegadas a las disposiciones de la dictadura.
Por supuesto.
No hay espacio para nada. Por eso es lo curioso que vemos hoy, que vamos a apreciar en los próximos días, del Perú. En el Perú hay un candidato en esta última vuelta electoral sistemático, o sea, un candidato que responde a la estructura del sistema democrático peruano, la señora Keiko Fujimori. Sin embargo, hay otro candidato, que es el señor Castillo, creo que es hasta tocayo mío, Pedro Castillo.
Sí, así es.
Este señor Castillo se confiesa marxista.
Maestro, además.
Es maestro, él se confiesa marxista, es dirigente sindical. Y lo curioso de todo esto es que él está prometiendo hacer lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, que realiza Nicolás Maduro y que ha estado ejecutando la dictadura cubana por más de 60 años.
O sea, él quiere implementar en Perú, que no ha sucedido de momento, el socialismo del siglo XXI.
Aparentemente, según los analistas, algo peor, un socialismo real, más aproximado al cubano y al soviético que el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que están diciendo algunos analistas que lo critican. Le critican el hecho de ser militante marxista, con todos los fracasos, con todas las desgracias que ha traído al continente, a numerosos países del continente, esa fórmula ideológica o política, el marxismo.
Tal es la preocupación que existe por estas elecciones en Perú, porque se dice que está en juego la democracia, lo que pueda venir, que incluso uno de los mayores oponentes a la familia Fujimori, que es Mario Vargas Llosa, ha pedido el voto para Keiko.
Sí, y hay que recordar que en su momento, contrario a lo que uno podía esperar, cuando la señora Keiko Fujimori se presentó frente a Ollanta Humala, él pidió el voto para Ollanta Humala.
Así es.
Mira si la realidad ha tocado de cerca a este hombre, que es un intelectual notabilísimo.
Premio Nobel.
Que es una figura que es premio Nobel de literatura y que más allá de los premios es una persona con talento y comprometido con la democracia, que en mi opinión eso es más importante que cualquier premio. Sí. Este hombre inteligente ha pedido el voto para la señora Keiko Fujimori. Cierto que la señora Keiko Fujimori defiende, según algunos, los postulados de su padre. Pero si nosotros comparamos las acciones del régimen de Fujimori, de Alberto Fujimori, y las acciones que cometía Sendero Luminoso, el que algunos
dicen...
Bueno,
hace muy poco que acaban de cometer algo.
Cometieron un crimen horrendo nuevamente.
Sí, una masacre.
Una masacre. Hay que recordar los crímenes que ha cometido a través de la historia Sendero Luminoso.
Sí, muchos.
Una de las agrupaciones extremistas más terroríficas y con menos valores morales que ha existido en América Latina.
Así es. Y Sendero Luminoso es preocupante, además esta nueva acción que hizo precisamente a días de estas elecciones que se van a estar desarrollando en Perú. Y ahí yo creo que los ojos a nivel internacional están pendientes de lo que pueda pasar. Y sobre todo hay preocupación porque le he estado leyendo en diferentes periódicos, en opiniones incluso de especialistas que tienen que estar pendientes con el conteo de los votos.
Bueno, las encuestas, curiosamente, y ahí es donde vemos que los pueblos a veces tienen vocación suicida, las encuestas, curiosamente, muchas de ellas le dan un estrecho margen a favor del señor Castillo, en contra de la señora Fujimori. Y hay que destacarlo.
¿Tú te acuerdas lo que decía Stalin, no? Con el conteo de votos.
Sí.
Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es votar, sino es quién los cuenta.
Lo importante es quién los cuenta. Pero lo malo es de que aparte de quién los cuenta, a veces las personas actúan más allá del conteo de votos, actúan voluntariamente y se cercenan el cuello ellos mismos. Uh-huh. Ellos mismos se matan. Porque los venezolanos, no hubo trampa en el año 98 en Venezuela.
Y se mataron ellos mismos.
Y ellos votaron por un golpista. No podemos olvidar eso.
Así es. Tela por dónde cortar aquí.
Y los cubanos salieron a la calle gritando elecciones para qué.
Ajá. La historia está presente allí para muchos. Así que tela por dónde cortar, Pedro. Gracias. Mañana gracias, te esperamos.
Mañana cuídate. Estamos contigo. Gracias.
Cuídate. Que tengas muy buenas tardes. Y nos vamos rápidamente a los deportes. Con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, Ariano. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita La Bahía. Faltan 7 minuticos para la 1:00 p.m, tanto aquí en Miami como en toda la islita, ¿no? Bueno, señores, el martes el Departamento de Estado le otorgó las visas a todos los integrantes de la delegación cubana que va a intervenir a partir de este 31 de mayo en el clasificatorio del béisbol olímpico para Tokio 2020, que no ya no es 2020, sino 2021, pero bueno, todavía se sigue mencionando ese número, esa cifra, 2020. Y después en junio se va a realizar en México el otro clasificatorio que inicialmente debía efectuarse en Taiwán, pero por la situación del coronavirus, México pidió la sede y bueno, ya va a hacerse este evento. Ya se pudo conocer de que ayer miércoles el equipo cubano arribó vía aérea de La Habana, Miami, y cuando llegaron los miembros de la delegación cubana a West Palm Beach, que se quedaron en el hotel, bueno, inmediatamente el segunda base de Cienfuegos, César Prieto, abandonó la delegación cubana que intervendrá en este evento. Y reportes de prensa aseguraron que el pelotero de Cienfuegos, sino al mejor, uno de los mejores talentos que hay en Cuba, tomó su propio camino pocas horas después de que el equipo pisara el aeropuerto internacional de Miami y se dirigiera a West Palm Beach. Así que ahora va a tener la posibilidad de poder jugar en el béisbol profesional. Me imagino que personalmente debe ser un gran sueño. En cuanto a las grandes ligas, José Adolis García conectó anoche su jonrón número 16 en la actual temporada de las grandes ligas. Y señores, Juanito Pantano está muy contento con el Boston. Después Pepito Lacayo ampliará el tema a las 6 porque ya se nos fue el tiempo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y con la nota del entretenimiento ya llega Alejandro Escalona.
Las películas de James Bond permanecerán en los cines a pesar de la adquisición del estudio MGM por parte de Amazon. Los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson dijeron el miércoles desde Londres que, citamos, estamos comprometidos a continuar haciendo películas de James Bond para la audiencia teatral en todo el mundo. Como hemos informado, Amazon adquirirá MGM, el estudio de cine estadounidense fundado hace casi 100 años, el cual alberga la franquicia de James Bond por 8.450 millones de dólares. Para Amazon, el acuerdo tiene como objetivo reforzar sus estudios con la realización de películas nuevas e históricas de MGM como Rocky y La Pantera Rosa. MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, también es propietaria del canal de cable Epix y hace programas de televisión como Fargo, Vikings y Shark Tank. Amazon dijo que el valor financiero verdadero del acuerdo, ese tesoro de propiedad intelectual del inmenso catálogo que tiene previsto desarrollar junto a MGM. Prime Video de Amazon tiene rivales como Netflix, Disney Plus, HBO Max y Apple TV Plus. HBO Max estará disponible, por cierto, en 39 territorios en América Latina y el Caribe el 29 de junio. Ejecutivos de WarnerMedia, propiedad de AT&T, anunciaron el miércoles que el servicio ofrecerá partidos de la Champions League de la UEFA transmitidos en vivo en Brasil y México. La Liga de Broadway dijo el miércoles que los premios Tony, retrasados más de un año por la pandemia, se llevarán a cabo el 26 de septiembre. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bye. Vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Crece el reclamo de organizaciones internacionales de derechos humanos y artistas de varios países por la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. Periodistas independientes y activistas que fueron detenidos por protesta en la calle Obispo son llevados a diferentes prisiones. Cubanos consultados por Radio Martí alertan sobre el colapso de los hospitales de la isla. El pelotero César Prieto abandona el equipo Cuba al llegar a la Florida. Presidente Biden ordena a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos investigar el origen de la pandemia del COVID-19. Colombia y Estados Unidos expresan su rechazo al vandalismo y la violencia sin importar el origen.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, vamos a cargar las pilas. Mañana regresamos con más informaciones. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, Berta Raval, nuestra productora, y aquí en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía, que tenga buenas tardes. Siga con nosotros en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.